Regresamos, bienvenidos nuevamente. Gracias por dejarse acompañar con FM Mundo Live. Vamos con nuestra entrevista del día. Al iniciar la semana vienen los temas de superación personal. Hoy el planteamiento son temas de crianza. Es que queremos hablar sobre los progenitores sobreprotectores, los pros y contras. Y hay una pregunta de base sobre la que vamos a construir también nuestro diálogo. ¿Es sano tener a los hijos dentro de una burbuja de cristal? Hoy lo conversamos con Lucía Galarza, es educadora y facilitadora del método Paternidad Efectiva. Lucía, bienvenida y gracias por estar con nosotros en el programa.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
Estamos contentos de tenerte, Lucía, y es que efectivamente ser padres es un tema complicado. Nadie nace aprendiendo cómo cuidar, tratar a los chicos. Hay mucha información en internet, hay libros interesantísimos, pero el rato en el que uno ya está de frente con la situación, a veces actuamos más por impulso, por el amor desmedido, y no nos damos cuenta que esto podría afectar en el desarrollo de los pequeños. Al hablar de padres sobreprotectores, ¿podríamos hacer tal vez un checklist para que nuestros amigos que nos escuchan ahora puedan darse cuenta si tal vez podrían estar cayendo en esto?
Claro. Sí, así como tú lo dices, hola Gaby también, como tú bien lo dices, yo creo que los padres tenemos que primero darnos cuenta qué es la sobreprotección y cuándo caemos en ella. O sea, la sobreprotección, para empezar, todo lo que sea exagerado creo que está mal. Estamos cayendo dentro de un hábito, digamos así, no sano. Entonces, al nosotros sobreproteger a nuestros hijos, ya estamos cruzando un poquito la raya, ¿no? ¿Y cuándo podemos decir, como tú dices, hagamos un checklist? ¿Cuándo cruzamos la raya? Cuando, por ejemplo, no les permitimos a ellos experimentar, hacer las cosas por sí solos. Cuando, sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que una de las cosas más importantes es cuando prevenimos que ellos experimenten las consecuencias normales de sus actos, ¿no? O sea, cuando no queremos que ellos realmente sufran, por decirlo así, entre comillas, con algo que les puede pasar a consecuencia de algún acto que hicieron, algo que hicieron, cualquier cosa, ¿no?
En ocasiones. Entonces, sí, dime. No, continúa.
Sí, no, lo que te iba a decir es que creo que tenemos que primero poner esa línea clara, ¿no? O sea, que la sobreprotección es mala, sin embargo, la protección no. La protección podemos decir que es normal, que es sana, claro, que está súper bien que como padres nosotros nos preocupemos de cómo está el niño, ¿no? Emocionalmente, en el colegio, que tenga, bueno, las relaciones con sus amigos, etcétera, ¿no? Que nosotros estemos conscientes de cómo están ellos en ese sentido, ajá, creo que es perfecto, ¿no?
Y es que a veces los papás no saben medir hasta cuándo su niño, su bebé, deja de ser su bebé, cuándo su niño deja de ser niño y es adolescente, cuándo ya es un adulto incluso y lo siguen tratando como niño. Y es que en vista, pues, de la mirada de los padres, siempre sus chicos eran chicos. Entonces, por ejemplo, cuando tienen que cumplir con una obligación, me invento un ejemplo, tenían que hacer un deber o tenían que llevar algo al colegio y mamá, me olvidé, por favor, corre, tráeme esto que si no me ponen cero. Y yo estoy segura, y es más, yo también lo he hecho, que corrían los papás a solucionar los problemas. En parte de lo que revisábamos en tus cuentas de Instagram era que tú hablabas mucho de cómo ir cediendo esta posición de sobreprotección y provocando que los chicos asuman sus responsabilidades sin que sea un shock desde que un día al otro diga no, mi mamá antes me hacía todo y solo un día decidió que ya no, se acabó, ya soy grande. ¿Cómo manejar este proceso y permitir a los niños, a los chicos, adolescentes y a los adultos, que algunos lo comentamos con Rodri, ¿no? Gente que tiene 35, 36.
Los T5.
30 y pico, que siguen viviendo, sí, con sus papás. ¿Cómo manejar esto?
Yo creo que es súper importante, Gaby, la pregunta que me acabas de hacer, porque creo que lo más importante como papás que tenemos que acordarnos es que los niños ya deben tener responsabilidades desde la edad de un año. Sí, o sea, apenas ellos puedan ya levantar sus juguetitos y hacer sus cosas, ya pueden empezar a tener responsabilidades, reglas, límites, etcétera. Lo malo es que a veces, como papis y como personas en general, cuando tú oyes la palabra límites o cuando oyes la palabra consecuencias o cuando oyes la palabra reglas, piensas que es algo duro, feo, vertical y malo que le va a hacer daño al guagua, y no es así. ¿no? Uh-huh. Eso es lo primero que tenemos que acordarnos. Entonces, sí, excelente. Los papás deben empezar a poner reglas, límites, consecuencias desde que son chiquititos los niños. Y creo que a partir de esa base, lo más importante también es preguntarnos, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero que sea mi hijo? O sea, ¿cómo yo le veo a mi hijo de aquí cuando él tenga 25 años o cuando tenga 30 años? Entonces, generalmente tú, como mamá, vas a hacer una lista enorme en la que vas a decir, ok, yo quiero que sea responsable, que sea solidario, que sea amiguero, que sea trabajador, que tenga éxito en su familia, que tenga éxito, ¿me entiendes? O sea, vas a hacer como una lista enorme como mamá, como papá. Entonces yo creo que a partir de esa lista es que tenemos que empezar a trabajar los padres. O sea, yo quiero que mi hijo sea responsable, ok, entonces ¿qué voy a hacer desde chiquito con él para que sea responsable? Entonces yo siempre lo comparo, me encanta, los papis me preguntan a veces y yo lo comparo con un deporte, ¿no? Como yo quiero que mi hijo sea súper futbolista, perfecto, entonces vas a tener que empezar con clases de fútbol desde chiquito, vas a tener que hacer que entrene de 3 a 5 veces a la semana, ¿me entiendes? De conforme vaya creciendo, las responsabilidades en el fútbol van a ser más grandes, va a tener más partidos, va a tener... Entonces es exactamente lo mismo con la crianza, con la educación. Yo quiero que sea responsable, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer desde chiquito para inculcar esa responsabilidad? Y la mejor manera no es inculcarla, o sea, ahí es, me expresé yo mal. En general, no es inculcar algo, sino mostrar primero con el ejemplo, lógicamente, y segundo, darle responsabilidad, porque si yo no le doy responsabilidades a mi hijo, no puedo esperar que él sepa cómo ser responsable de la noche a la mañana, ¿no? Y definitivamente a los 15 años no le vas a decir, es que eres un irresponsable, y él va a aprender que eso, que él tiene que ser responsable. No, eso no funciona así.
Claro.
No importa cuántas veces lo repitas, no importa cuántas veces lo digas, lo más importante es darles a ellos las herramientas para que sean responsables, por ejemplo, en este caso de la responsabilidad.
Totalmente de acuerdo contigo, Lucía, y estamos hablando de una educación o de una formación consciente. Ahora, ¿qué pasa si papá y mamá son unos irresponsables? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y claro,
perfecto,
sucede. ¿Qué pasa
pregunta
ahí?
Exacto. Entonces, ahí, Rodrigo, viene justamente lo que yo estoy tratando de ayudar a todas las familias que pueda, porque realmente esta responsabilidad, en el caso de la responsabilidad, porque estamos hablando de en general como humano, como persona, todas las, no solo habilidades sociales, sino ¿cómo se llama? Ahí se me fue las metas que tú tengas como persona, ¿sí? En general, es algo que tienes que empezar por ti mismo. ¿Ya? Los papás tenemos que empezar por nosotros mismos a cambiar, a mejorar, a preguntarnos nosotros mismos cómo soy, qué soy. Porque, por ejemplo, en el caso que tú me dices, ¿no? Si un papá es irresponsable, ¿cómo va a enseñar irresponsabilidad? Claro, es imposible. O si es una persona insegura, por ejemplo, porque nosotros queremos que nuestros hijos sean súper seguros, súper confiados, que de grandes sean, pero increíblemente buenos en el trabajo y en todo lo que hacen. Pero nos olvidamos justamente de entrenar la confianza en uno mismo, de entrenar los valores, ¿sí? Entonces sí tenemos que preguntarnos como papis, o sea, ¿cómo yo voy a transmitir confianza a mis hijos? ¿O cómo voy a transmitir valía a mis hijos? O sea, este sentido del valor personal, si yo no tengo confianza en mí mismo, por ejemplo. Si mi valor personal está errado, si yo pienso que el valor de una persona radica, por ejemplo, en cuántas carreras tiene o en cuánto dinero haga, entonces ahí estoy equivocada en cuanto al valor personal, ¿cierto? Entonces, muy, muy seguramente yo no voy a poder transmitir una valía sana y una confianza sana en mi hijo si yo no la tengo en mí mismo.
Claro, totalmente, totalmente comparto ese criterio contigo, Lucía. Y ahí viene el tema del ejemplo, ¿no? Decimos tanto en estas épocas, bueno, porque hay mucha gente, muchos chicos que se sacan la mascarilla, están andando por la ciudad sin mascarillas, no toman las debidas medidas de precaución ante la pandemia, y vemos que lo mismo sucede en educación en casa, hacen exactamente lo mismo, viva la libertad, en fin. Pero al hablar del tema este de los progenitores sobreprotectores, se podría estar criando, educando, formando chicos, por un lado, inseguros, por otro lado, irresponsables, tal vez, e inconsecuentes con la realidad que les toque vivir. Difícilmente van a poder adaptarse tal vez a un nivel de esfuerzo que demande la vida, o en el afán de cumplir sus metas o proyectarse hacia un futuro, difícilmente también encontrar el horizonte. Entonces es más fácil el ejercicio de quedarse bajo la alita de mamá o papá, por un lado. Y si a eso le sumamos que papá y mamá tienen terror al síndrome del nido vacío, pues la cosa se va a complicar mucho más.
Correcto, sí, es efectivamente, Rodrigo, como tú lo dices, yo creo que es súper importante ponernos de estas metas de las que hablaba yo hace un rato, y podemos resumir lo que tú has dicho en tres grandes, grandes ideas, ¿no? Primero, que proteger es normal, pero sobreproteger ya no es sano. Segundo, es que la seguridad, la confianza y el valor personal debes educarse primero en uno mismo para poder enseñarlo a los hijos. Y tercero, los límites y las consecuencias es algo normal y es algo necesario, no solo normal, necesario para la educación de los hijos, ¿no? Y cuando hablo de límites, de consecuencias y de reglas, por ejemplo, no estoy hablando de esas reglas verticales que tenían nuestros papás hace 40 años que no nos permitían por poco movernos de la silla. No, todo lo contrario. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de proveer un ambiente sano a nuestros hijos, es decir, justamente el proteger, el ver que esté bien todo alrededor de nuestros hijos, y esto se va a transmitir no solamente dentro de la casa o del espacio donde que yo crea que es sano, sino también, por ejemplo, si yo mando a mi hijo al colegio, entonces yo sé que el ambiente que yo elegí para que esté mi hijo va a ser un ambiente sano, protegido y todo, ¿no? Esa es una protección normal. Ahora, como tú dices, el tener terror a que los hijos experimenten y hagan las cosas es justamente porque viene de nosotros primero una inseguridad. O sea, yo no estoy segura de cómo soy yo como persona. Yo
cada
no
ladrón
tengo
juzga
confianza.
Por su condición, dicen, ¿ah? Que cada ¿cómo? Ladrón juzga por su condición. Si fueran hijos adolescentes terribles, tal vez.
Exactamente. Entonces, imagínate, si yo claro. soy insegura de mí misma, si yo no sé, por ejemplo, si yo no confío en mis habilidades, entonces generalmente voy a estar transmitiendo eso a mis hijos. Uy, no hagas esto. Cuidado, te va a pasar lo otro. Cuidado, si tú haces esto, vas a salir mal. O justamente lo que hablábamos, ¿no? Prevenirles de las consecuencias. Uy, no, mi amor, yo te voy a llevar el deber, no importa. O incluso tengo mamás que hacen los deberes por los hijos en la tarde o en la noche. Entonces, ¿me entiendes? Es un desorden, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener tus reglas, límites, rutinas, ¿qué es lo que haces? Vas a permitir que tu hijo tenga espacios, tanto de esparcimiento, de juego, pero también espacios de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tú le vas a decir, ok, por ejemplo, me invento, ¿no? Ya, como antes era el colegio, llegaban los guaguas a las 2 de la tarde y tienes natación a las 3, ya, perfecto, vamos a natación, y cuando regresas es hora de hacer deberes, ¿no es cierto? Entonces el guagua te dice, no, ¿sabes qué? Me invitó el Tomás a la casa de él, entonces tengo que ir a la casa de mi amiguito. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú le puedes decir, mi amor, ok, cuando termines tus tareas, ahí yo te puedo llevar sin ningún problema y depende de ti a qué horas las termines. Uh-huh. Tú las terminas a las 5 de la tarde, entonces a esa hora te llevo. Si no las terminas, pues no te llevo. Pero ¿qué pasa? Las mamás y los papás terminan cediendo ante las manipulaciones de los hijos, ¿no? Uy, se ponen a llorar y es que estoy agotado, es que no quiero hacer deberes, es que ¿cómo no me voy a ir a la casa del Tomás? O sea, bueno, un montón de cosas. Y terminamos cediendo. Eso es como súper normal, ¿no? Uh-huh. Que nos manipulan y pensamos que en serio el guau está realmente súper, súper mal y súper, súper cansado y súper, súper triste.
Aquí Rodrigo dice que a él no le han manipulado.
Están así. Que él entonces, no le ha ¿qué pasa? Le dices, bueno, mi amor, ya. Entonces yo te llevo a la casa de Tomás, pero verás, cuando regreses, ahí sí haces los deberes. Uh-huh. Entonces él dice, sí. Llega a las 8 de la noche y lógicamente no hace los deberes porque está agotado. Entonces tú como mamá puedes incluso hacer los deberes para que el guagua no llegue al día siguiente sin deber, ¿sí? O le vas a dejar, o mandas una nota a la profesora diciendo, ay, ¿sabes qué? Ayer no pudimos realmente hacer el deber, por favor, permítele que entregue mañana.
Imagínate.
Todas esas tres opciones que yo te he dado uh-huh. son 100% reales, me han pasado siempre. Y realmente, ¿qué estás haciendo como mamá? quitándole la responsabilidad absolutamente al hijo.
Por supuesto, y es sin darnos cuenta. Yo creo que las mamás o papás que hacen esto lo hacen con la mejor intención de proteger a sus hijos, cuando lo que están haciendo a la larga es generando, pues, chicos que no asumen responsabilidades, chicos que les dan les dará temor en un momento afrontar la vida, y en ese punto ya no va a haber mamá y papá que les cuide las espaldas y que les ayude a solucionar. Qué importante conversar de esto, Lucía. Queremos agradecerte mucho por habernos acompañado hoy en Mundo Express. Me quedé con el tema de preguntarte de la adolescencia, que para un siguiente capítulo me encantaría conversar contigo de cómo permitir las salidas ya cuando empiezan a salir en la noche, las fiestas, los permisos, porque eso es ya otro asunto que también es complejo para los papás saber hasta cuándo, ¿no? Más y cuando los chicos a los 18 muchos se van a estudiar fuera, les tienen en un nidito y un día al otro los chicos salen y cómo manejar. Pero esto será para un siguiente capítulo. Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Lucía Galarza, educadora y facilitadora del método Paternidad Efectiva, nos acompañó hoy en Mundo Express. Tal vez algún contacto donde podamos ubicarte.
Sí, Gaby, yo había mandado ahí mis contactos, no sé si les están pasando en las claquetas, pero me dijeron que por ahí sí, o quieres que te comparta por esta vía.
Podemos ver aquí en Instagram, pueden encontrarla como Padres Efectivos _Lucía.Galarza, ahí la pueden encontrar, para quienes están conectados con nuestro FM Mundo Live, que nos pueden mirar en este momento, y también recordarles que se puede reprisar esta entrevista en nuestros diferentes canales. Mil gracias, Lucía, por acompañarnos.
Buenísimo, Gaby, gracias.